Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
No ha terminado el verano, ni siquiera ha llegado el otoño ni el invierno, y la preocupación en este país es máxima por todo. Todo se está complicando más de lo esperado porque esta segunda oleada de la pandemia avanza en España al galope. Ya nadie se atreve a descartar nada porque lo que se está haciendo para frenar el avance del coronavirus parece ser, a día de hoy, al menos a tenor de los acontecimientos, de los hechos, de los infectados y de los números de muertos que vamos conociendo todos los días, todo parece ser insuficiente. Con el gobierno de España ausente desde hace ya bastante tiempo y mirando al tendido, no deja de ser llamativo que constantemente se nos esté diciendo que no se pueden tomar medidas a la ligera porque eso influye en nuestra economía, y que al mismo tiempo estén diciéndonos también que esas medidas se tienen que tomar y se toman porque así lo obligan las circunstancias. Bueno, que se van a tomar medidas en la Comunidad de Madrid, donde está lo peor, es un hecho. Se van a tomar este fin de semana. La pregunta es, si sabemos que cada minuto perdido es fundamental en la batalla contra el coronavirus, ¿por qué no tomar medidas ya y dejar de esperar a que el gobierno autonómico se ponga de acuerdo? En fin, que estando como estamos, lo peor de esta segunda oleada, en el gobierno de España, la verdad es que siguen sin hacer prácticamente nada. Luego más tarde vamos a escuchar a Salvadorilla diciendo que se van a tomar las medidas que se tengan que tomar, que serán las que se tomen cuando se tengan que tomar. Y Fernando Simón, no vayan a preguntarle ustedes porque tienen la fotografía en todos los medios de comunicación, está el hombre buceando tranquilamente con Calleja en Baleares. Lo cual, a tenor de su gestión, miren, no sabemos si es una buena o es una mala noticia. Bueno, otra de las noticias del día es la visita del presidente catalán Quim Torra al Tribunal Supremo para intentar dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si se preguntan ustedes por las probabilidades de éxito, la respuesta es que son prácticamente nulas. Y son nulas porque, en este caso, ha sido el mismo Torra el que ha presumido del delito de desobedecer a la Junta Electoral al negarse a quitar la pancarta de los presos y de los lazos amarillos hace ya más de año y medio. Y ha sido el mismo Torra el que llamó tímidamente a la puerta del fascista y represor Tribunal Supremo para intentar pedir un poco de clemencia. La estrategia de defensa del presidente catalán se basa en decir que se le condena por colocar pancartas y lazos. No es verdad. Se le condenó por desobedecer. Y bien que lo lleva el hombre a gala, estaba ofreciendo una rueda de prensa ahora mismo en Blanquerna, aquí en Madrid, en la librería, y evidentemente está presumiendo de haber desobedecido, etcétera, etcétera, dándose golpes en el pecho. Miren, es muy curioso el tratamiento que le está dando el gobierno de España a todo este asunto, tragando lo que sea para que Torra siga sentado en esa mesa de negociación con el independentismo que tiene montada desde hace ya bastante tiempo Pedro Sánchez. Hoy dice la vicepresidenta Carmen Calvo que la condición para sentarse en esa mesa es no estar inhabilitado.
Y en esa mesa, que se formó con la presencia de los dos presidentes, del presidente del Gobierno de España y del presidente de Cataluña, en esa condición solo se podrá sentar quien lo sea y no esté inhabilitado. Uh-huh. Esto es de carácter muy elemental.
Es tan elemental, vicepresidenta, como que Torra ya está inhabilitado. Tanto presumir esta semana de memoria democrática y resulta que no nos acordamos de que Torra está condenado desde el pasado 19 de diciembre. Está condenado a año y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros. A ver, lo que el Supremo hace hoy es revisar la condena. Revisarla. Esto debería saberlo Carmen Calvo, que es catedrática de Derecho Constitucional, aunque muchas veces no lo parezca. Habría que recordarle que el problema no está en lo que diga ahora el Supremo, sino en lo que ya dijo en su momento la justicia catalana, y que según el mismo criterio de Calvo, debería haber impedido en su momento que se sentasen y que sentasen a Torra en la mesa de negociación a cambio del apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y del independentismo a su investidura, cosa que evidentemente no sucedió. Torra se sentó. El enfoque es, una vez más, el doble rasero. El gobierno está dispuesto a concederle a Torra la indulgencia con la que no trata a sus oponentes políticos. Aquí, aunque no se conozca la sentencia, el PP está ya condenado de antemano por Kitchen, porque así lo dicta el Partido Socialista. Sin embargo, Torra sigue siendo inocente a pesar de estar condenado. Esta es la doble vara. Lo que sea con tal de sentar al presidente catalán a negociar un presupuesto que atornille a Pedro Sánchez a la Moncloa, que es el único objetivo. ¿Que hay que pactar con los proetarras de Bildu? Pues se pacta, se negocia con ellos. En esto Pedro Sánchez tiene ya mucha experiencia, casi tanta como en engañar a la ciudadanía.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Pues ahí está, pactando con el Partido Socialista. Repítalo una vez más, sí, señor presidente. Va camino Pedro Sánchez de igualar las veces que ha dicho que no va a pactar con Bildu con las que termina finalmente pactando con los herederos de la banda terrorista ETA. Ya saben que Sánchez le ha encargado a su segundo del moño, a Pablo Iglesias, que explore todas las posibilidades y que negocie todo lo que tenga que negociar. Por ejemplo, acercar asesinos al País Vasco, que es lo que le piden los proetarras de Bildu. En esto está trabajando el vicepresidente, al que esta mañana le han preguntado esto.
¿Con Bildu ha hablado del acercamiento de presos de ETA y con Esquerra de una mesa de negociación sobre Cataluña?
Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto.
Pero también la ciudadanía tiene derecho a saber.
Todo el derecho y nuestra posición es pública, pero a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida, como hacer periodismo. A mí me toca ofrecer resultados. Y para ofrecer resultados, muchas veces hay que ser capaces de trabajar con discreción.
Qué discreto es Pablo Iglesias. Qué discreto es hasta que deja de serlo. Este igual te filtra enfrentamientos con Isabel Celaá en el Consejo de Ministros, o que Pedro Sánchez le pidió perdón y dos minutos más tarde te va a volver a filtrar cuando le interese. Aquí no se pacta con Vox ni con el Partido Popular, pero sí se pacta con quien ha dado un golpe de Estado, Esquerra, o con quien defiende todavía y no condena el asesinato de más de 1,000 personas, que son los proetarras de Bildu. Tenemos la peor crisis económica de los últimos 100 años. 53.000 muertos. La pandemia avanzando al galope. 4 millones de parados. 830.000 personas en ERTES. Colas en comedores sociales. Gente pasando hambre. Gente pasándolo muy mal. Pidiendo ayudas del Estado que no terminan de llegar. Empresas que desaparecen. Tenemos sueldos que bajan. Pero lo importante es investigar lo de hace 80 años y tirar la cruz del Valle de los Caídos. Esto, como sabe todo el mundo, va a acabar con la pandemia, el hambre y la crisis de inmediato. Por cierto, sobre la posibilidad de tirar la cruz más grande de la cristiandad, cosa que por cierto indigna a muchos católicos, ¿han escuchado ustedes alguna declaración de la Iglesia o de la Conferencia Episcopal? No la han escuchado, ¿verdad? Nosotros tampoco. Clamoroso este silencio. Viene el lobo a comerse las ovejas y está el pastor mirando hacia otro lado. Qué decir, y hay que reconocer que sí, que es cierto, que entre unos y otros se nos está quedando un país precioso.